Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a ello, vamos al tiempo de opinión en el partidazo de COPE. Está Tomás Guas, está aquí Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal?
Buenas noches, enhorabuena.
Está Víctor Fernández en Sevilla, hola Víctor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, enhorabuena también.
¿Por qué?
Pues porque Víctor Fernández creo que fue hace dos semanas, en estos micrófonos, se atrevió a decir, fue el primero, yo el primero que se lo escuchaba, que yo lo repetí y corría peligro. Y eso lo se lo escuchaba yo a Paco González esta semana decirlo con bastante rotundidad.
Ha ido Paco detrás mía.
El que tiene información.
Escucha, no, pero es que hubo gente que incluso se carcajeó y se mofó un poco de lo que decía Víctor.
Yo me he reído mucho esta semana, escuchando, me he reído mucho. ¿Hoy aparece el profesor Ciro López por aquí?
Un pelín más tarde, pero aparece, sí.
Ah, porque habrá ido al cine, ¿no? Claro, por eso después no se entera de las noticias, ¿vale? Pues después hablo con él.
Sí, no, pero a las 12:10, 12:15 estará por aquí ya, ¿eh? Vale. Por otros, tiene otros compromisos, es un hombre multimedia y entonces...
Perfecto. Claro, muchas gracias, Gato.
Se lo agradezco.
Oye, por cierto, como a él le encanta que le feliciten, hoy ya es el cumpleaños de Paco González.
Es verdad.
O sea que ya mañana le podéis mandar mensajes que os va a responder a todos cariñosamente. Le hace mucha ilusión que le recuerde que es su cumpleaños y que cumple un año más. Germán Dobarba, Germán.
58. ¿Qué pasa? Yo soy muy buenas. Por cierto, Víctor, yo no conozco a nadie que se ríe de ti. A nadie.
Sí, sí.
O sea, no. Lenguas maledicentes te intoxican.
Me da igual. No. Germán, ese día estabas tú también.
Que no. Pero no se reían
de... Pero si fue la semana pasada.
No. Yo no escuché esa voz.
Viernes pasado.
El viernes pasado, sí. Fue el viernes de Víctor.
Y os voy a decir más.
No, fue hace dos viernes.
Yo creo que no se cargan a Lopetegui aunque palme.
Vale.
Bueno, pero si esa no era la noticia.
Pero lo dijiste el viernes pasado, ¿no, Víctor?
Hace dos.
Es que ya no lo recuerdo.
Yo era fase 2. Yo creo que sí.
Estabas tú en Barcelona la semana pasada.
Yo creo que estaba yo aquí. Bueno, no sé. El caso es que lo dijo.
Y ya está. Ya veremos. A ver. Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Tú tienes información privilegiada al respecto.
Sorionac, por cierto.
Escargasco. ¿Tienes información privilegiada al respecto?
Escargasco. Privilegiada, ¿no? Vamos, tengo el del sentido común. Yo entiendo que los cabreos que se pueden coger en la cúpula madridista por tres partidos sin marcar un gol. Pero el sentido común dice que si el Madrid está colíder y nadie duda que se va a meter en su grupo de Champions, a mí me extrañaría mucho que echasen al entrenador.
Guille Uciano, hola, don Guillén.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas, ¿qué tal, hombre?
No se puede encargar a Lopetegui, hombre. Imposible, ahora mismo lo veo yo.
Mira, dos tíos sensatos que saben de fútbol, Guille, Elías.
Imposible. Si mañana pierde el Madrid en Vitoria, sin marcar otro partido.
No, y si pide 7-1 también.
No, 1-0. No digo 7-1, 1-0.
Pues
no,
habrá run, habrá crítica.
Run.
Guille, es que run. Según dijo Paco González, el run. Llevaba acumulándose.
Un entrenador del Madrid, dos derrotas, dos empates, en cuatro partidos sin marcar.
No, con la que lió Pedro Florentino para ficharlo, lo va a echar en la jornada 7.
Que si echara al entrenador es lo más fácil, pero luego la gente no se va a dar la vuelta al entrenador que venga, ¿eh? Se va a dar al que ha vendido, al que marcaba los 44 goles.
Pero ese problema no lo ha tenido nunca Florentino, porque vamos, ha prescindido de los entrenadores.
Tampoco había vendido a Cristiano Ronaldo, ¿eh? Y se había ido Zidane en la misma temporada.
De todas formas, a ver, las sensaciones puede que no sean buenas. Ahora lo vamos a analizar más detenidamente, pero no es una situación dramática.
Hombre, por favor, es que... Está poniendo un dramatismo.
Es co-líder de la liga, ha perdido contra los rusos el otro día, pero bueno, hay tiempo de sobra para reenderezar el rumbo.
Es que esa era la noticia. Esa era la noticia que comenté, no sé si fue este viernes o
el viernes pasado. Yo creo que fue hace una semana.
Exactamente.
Sí, porque hace dos por lo de la Roma.
Pues,
o sea, que
claro que evidentemente a Lopetegui, como a cualquier entrenador, solo lo echan los resultados. Pero la noticia es que había cierto descontento con el entrenador del...
Pues como lo había con Machín hace 10 días, hace 15 días. No. ¿Cómo que no? ¿La gente dada la vuelta al palco?
No es la gente. No era la gente.
No es la gente.
Yo hablaba del presidente y aquí no había ningún tipo de descontento del presidente con el entrenador del Sevilla. Ninguno. Yo hablaba del descontento y de cierta decepción del presidente del Madrid con Lopetegui. No tiene nada que ver la gente, el run-run, El entorno, no. Hablo del presidente.
Víctor, no conozco, perdona que te interrumpa, no conozco ningún entrenador del Madrid con el que no haya estado descontento su presidente. Ninguno.
Pero sobre todo yo
creo que ha habido run-run con todos, ¿no? O sea,
lo hace... Y lo sabemos todos los que estamos aquí, vamos.
Ni Zidane. Ni Zidane
al principio, hombre, yo supongo que ya con la segunda Copa Europa, pues ya ha dejado de haber run-run. Claro,
luego tenía ya barra libre.
Pero si llegó y ganó la Copa Europa, Zidane, si no hizo más que llegar y ganar la Copa Europa.
Pero luego hubo unos resultados ahí que se encadenaron que no eran lo que esperaban.
No se te olvide que sí, que ganó la Copa Europa, pero el año pasado se quedó a 16 o 17 puntos en Liga.
Sí, pero ganó la tercera Copa Europa.
Bueno, que sí. Bueno, que esto eso... cómo acaba, que sí, esto cómo acaba, siempre cómo acaba.
Si estás descontento con...
No, pues
también claro, este...
Yo me quedo alucinado.
También
¿no?
era como acababa con Benítez.
Pero yo me quedo acababa, claro, y mira cómo acabó.
La mala racha del Madrid la hace menos dramática los pinchazos del Barça.
Claro.
O sea, si el Barça estuviera como la temporada pasada y el Madrid estuviera 7 puntos, pues habría ese run-run que hay.
Y viceversa. Que si el Madrid lo gana todo, como ha empezado el Barça la temporada en Liga, pues el que estaba en el disparadero era Valverde. Eso es de cajón. Pero si es que eso es fútbol.
Pero además otra cosa, que no se puede, perdóname.
Es que no estamos hablando de eso. No estamos hablando de sensaciones, por lo menos yo, que me responsabilizo de lo que digo. Yo no hablo de sensaciones, yo hablo de información. Porque si no, no saldría aquí a contar una información si no la tengo absolutamente contrastada. Y la información que yo manejaba desde hace una semana es que había muchas dudas dentro. Y no siempre hay dudas. Porque no es normal tampoco que a estas alturas esté el ese run-run sale de algún lado, ¿no?
Y después ya... Es evidente que no están contentos, pero yo creo que es imposible que le destituyan. Primero, porque ha pasado poco tiempo.
Eso no lo sabe nadie, Guille. ¿Quién sabe? Si mañana gana el Madrid 5-0, pues, y si pierde 0-3,
Obviamente, si gana no va a pasar nada. Pero es que aunque perdiera, yo creo que la situación es tan distinta a otras temporadas. Se ha ido Zidane inesperadamente. Han vendido a Cristiano y no han fichado a nadie para sustituirle. Entonces el entrenador no puede pagar los platos rotos en 8 jornadas.
Y hay más cosas, hombre. Vamos a ver una cosa. El Madrid hace una apuesta de tranquilidad, de continuidad, porque no puede fichar lo que quiere, porque no se anima a gente como Hazard y demás, que podríamos decir, los Lewandowski y todas estas cosas que tanto lo entusiasman, y hace una apuesta por la continuidad. Bueno, oye, yo creo que hay jugadores en el Madrid y en todos los equipos que el Mundial, y no es la primera vez, les pasa una factura que les cuesta. Modric no está como estaba, ni mucho menos, por poner un ejemplo, Varane, etcétera, etcétera, y tiene una colección de bajas brutal. O sea, los tres tíos que hacían los goles en el Madrid el año pasado, uno está en Italia, Bale fue el del Atleti el descanso cuando era el mejor, y Isco tiene bombes. Entonces yo creo que...
Y Asensio y compañía...
Están mal, tío. O sea, Asensio está mal.
¿Sí?
Entonces tú dices, vamos a ver una cosa, el momento de Lopetegui, me parece que es un momento complicado por lo que tiene dentro. Oiga, es un inútil que hay que echarlo y demás. Eso es otra cuestión en la cual no entro y que no comparto. Ahora, yo creo que el momento del Madrid es un momento muy complicado para cualquier entrenador.
No, y además,
porque Tomás, es el post Ronaldo.
Exacto. Es que claro, ese es el tema. Coño, es que el Madrid tiene que asumir que ha bajado un escalón.
No ha bajado un escalón.
Sí, ha bajado tres.
Bueno, ha bajado los que haya bajado, pero es que además no ha tenido, las secuelas del Mundial, por las lesiones que ha tenido hasta ahora, este chico no tiene un aterrizaje cómodo. No lo está teniendo. Entonces dices, bueno, pues mire usted, si hay que quemar la casa, pues se quema. Pero a mí me parece que un análisis de la situación del Madrid no es que hayas ganado o has dejado de ganar dos o tres partidos.
Pero Tomás, tú
es
estás opinando, ¿no? No informando.
¿Queréis
información? Pues un segundo. Melchor Ruiz, hola,
hombre,
Mel.
Hombre, don Mel.
Buenas noches. Ya estaba diciendo, no me dan paso.
He dejado que sembraran aquí los contertulios.
Somos los teloneros.
Ahora.
Adelante, portavoz.
Estaba escuchando, bueno, yo creo, Juan, que sobra ya.
Es un poquito aburrido. Que no es peyorativo. Yo te lo digo con todo el cariño del mundo.
Sería un honor,
en nombre de todos nosotros, ¿eh?
Claro. Sería un honor. Y si en su día me toca ser, pues lo seré. Pero yo creo que un club tan grande tiene portavoces.
Espera que vas a tener buen respaldo, Melchor.
Importante.
Ciro López, hola.
¿Cómo, Ciro?
A mí me representa Melchor.
Yo quería hablar con Ciro, pero después de Melchor voy a hablar yo.
Melchor, cuéntanos que ha sido una semana de altibajos en la planta noble del Real Madrid.
Bueno, tampoco de altibajos. No están al margen de la realidad. Ven lo mismo que ven todo el mundo. El Real Madrid ha tenido tres partidos en los que no ha estado a la altura, no ha conseguido la victoria y, lo que es más grave, no ha conseguido marcar. algo que históricamente el Real Madrid hacía mucho tiempo que no se veía. Desde ese punto de vista, pues hay esa lógica preocupación como pueden tener cualquier aficionado, pero de eso a, no el run-run, sino a las alarmas que vengo escuchando durante los últimos días, se encienden las alarmas, match point en Vitoria, si pierde se lo cargan, esto ya no sirve para nada, ya ha decepcionado a todo el mundo, el proyecto, el Julen, etcétera, etcétera, no hay nada de nada. Yo he sondeado el vestuario esta semana, después de lo de Moscú también. He sondeado el cuerpo técnico, yo creo que lo habéis podido escuchar todos hoy a Julen Lopetegui. He sondeado los despachos y no he visto ninguna alarma encendida, no he visto ninguna luz roja presagiando ese dramatismo que parece haber en las tertulias de los bares o entre los aficionados más radicales, ¿no? Hay una preocupación, una sorpresa del cambio que ha producido el partido de la Roma, por ejemplo, en los últimos partidos. Y preocupación por los resultados que no han sido positivos en los últimos encuentros. Nada más.
A mí lo más preocupante me ha parecido lo que ha dicho Ciro esta tarde en el programa de las 8:30.
Panorama desolador, sí, sí, lo tengo aquí apuntado.
Ciro, ahí sí que me has dejado...
Échale valor, Ciro.
Panorama desolador. Señor, usted ha dicho que el panorama es desolador.
Pero refiriéndome a quién, no saquéis de contexto mis frases.
A ver.
Claro, si las sacáis de contexto...
¿A qué? A la epidemia de,
echaste a
del Lopetegui venado en
al
la,
caldero
en
hirviendo.
No, yo he dicho que si pierde mañana el Madrid en Vitoria...
Amputación.
Hombre, pues puede peligrar la o sea, no de forma inmediata, dependerá también. Hombre, evidentemente, si en Vitoria el Madrid pierde, pues jugando como jugó en la primera parte de Sevilla, pues igual.
Gato, ¿cómo ha cambiado todo en una semana?
Que se puede poner nerviosa.
Yo he escuchado, en estos micrófonos he escuchado
a Melchor, hace una semana,
a Melchor diciendo que hay una tranquilidad enorme, que sí.
No empiezas a mentir porque yo no he dicho que hay una tranquilidad enorme.
Sí, la semana pasada.
Tú has dicho.
La semana pasada.
Tranquilidad enorme, no creo.
Bueno, pues tú estás viendo.
Tranquilidad.
Tú estás viendo
lo que te estoy diciendo ahora. Hay tranquilidad.
Luego entras en matices y dices que hay preocupación y sorpresa, ¿vale? Yo le escucho a Paco González decir aquí que el run-run venía acumulado hace tiempo. Y ya si escucho a Ciro decir que depende de lo que suceda...
Hombre, pero vamos a ver.
Me parece que los tíos van por
el mismo. Yo repito, sitio. Escucha,
run-run es una cosa y ran-ran cataplan es otra. Sí, o sea, run-run es que bueno, se comenta,
os gustaría ver al Madrid en segunda, tal, ¿eh?
No, pero te voy a decir una cosa, mira.
Yo cese inmediato, es que me cuesta creer.
No, nadie ha dicho que vaya a cese. Yo digo que aún perdiendo, Julen Lopetegui no peligra, pero... Depende también cómo pierdas, porque si pierdes,
o sea que entonces,
pues,
sí.
como una imagen, como la que dio en la primera parte en Sevilla,
entonces,
pues,
sí.
creo que tampoco, pero que podría generar, bastantes dudas.
Yo te voy a decir una cosa, mira.
El mundo madrilista,
mira,
es magnífico.
No. Un apunte más, porque vosotros tenéis más información, pero yo, si veis la cara...
Víctor es el que tiene información.
Mira, bueno, si veis la cara de Paco González cuando dijo el miércoles por la noche en el partidazo, ¿cómo estaba la situación?
Bien.
¿Era de preocupación? No, preocupación.
Porque el miércoles por la noche en caliente,
claro,
pues la gente dice las cosas que pasa, que hay enfado porque está jugando poco, poquísimo, casi nada, 3 minutos. De hecho, Vinicius, es así. Porque no está jugando Courtois permanentemente de titular, es así. Claro. Bueno, pues eso son decisiones de entrenador que las toma con todas las consecuencias. Que por eso puede estar molestos totalmente. Que el Madrid, por la misma que no ha marcado ningún gol, ha generado 50 ocasiones, que me corrija Pedro Martí, que no sé el número exacto, entre tiros a puerta y tiros fuera de esos 3 partidos, también es así. Que el único reprochable claramente es el del Sánchez Pizjuán, también es así. Y el que diga lo contrario, que en Moscú mereció perder después de tener 30 tiros, pues entonces, oye, es que el que quiera ver el fútbol como lo quiera ver, que lo diga.
Y,
es que
creo que, ¿y si no hubiese preocupación serían unos irresponsables?
Hombre, claro.
Yo creo que cuando se preparó la temporada se pecó de optimismo. Al final el ganar la Champions ocultó problemas que la temporada pasada tenía el Madrid. O sea, el hecho de que quedara 18 o 20 puntos, no me acuerdo, del Barça, fue por algún motivo. Y Zidane, según parece, tenía que tomar la decisión de marcharse porque probablemente estaba viendo que no era capaz de motivar a esta plantilla.
Bueno, o sea, eso está ahora... muy bien, pero escúchame una cosa, Guille. Todo eso que estás diciendo que va a ser estupendo, pero ¿a ti te parece mal que el Madrid probara que de verdad qué es lo que tiene? Es decir, bajo el manto de Cristiano y los 40 o 50 goles, pues bueno, oiga, mire usted, el Madrid estaba muy mal, muy mal. 4 Copas de Europa de 5. Ya me apunto el día que yo esté mal de salud, que me pase. Yo tengo Ceballos, Asensio, naturalmente Isco, ¿qué tal? Oiga, mire usted, vamos a ver si con estos hombrecillos yo soy capaz de echar para adelante. Bien, oiga, pero, no me pero, sale, ficharé.
Pero tú crees, Tomás, que si la temporada pasada el Madrid no gana la Champions, hubieran salido más jugadores de los que han salido.
Es posible.
Pues es posible.
Claro, sí, entonces yo creo que no puede depender de que al final se gane un título o no. O sea, los análisis hay que hacerlos más allá de los resultados. No.
Es que yo tampoco creo que sea eso.
Y yo creo que la temporada pasada el Madrid ofreció síntomas de desgaste que estaban a la vista de todo el mundo, que luego, por lo que pasó con el PSG, con la Juve, con el Bayern, que estaremos de acuerdo que fueron episodios puntuales, que eso no te va a salir todas las temporadas,
y grandiosos.
Se dejó de lado una renovación que yo creo que era
necesaria. Pero vamos a ver, Siro y Tomás, yo creo que es un análisis objetivo decir que el Madrid ha debilitado su plantilla en los dos últimos años cada vez más. Es objetivo. O sea, el fondo armero que tenía hace dos años era mucho mejor que el que tiene que el que tuvo la temporada pasada y muchísimo mejor del que tiene esta.
Oye, es difícilmente evitable. Claro, si aquí el fútbol ha dado una vuelta que me parece extraordinaria, que es que todo el mundo tiene dinero, el Southampton tiene dinero, y aquí un tipo que es suplente en el Madrid no quiere serlo.
Claro. No solo eso.
Sí, hombre.
Y que tú también decides en qué te lo quieres gastar. Te lo puedes gastar en fichajes o te lo puedes gastar en renovar el estadio. Cada uno se lo gasta lo que quiere.
No tiene que ver. Yo lo que te digo es que, mira, Morata, James, ¿quién más? Todo esto, Kovacic. Estos señores no quieren ser suplentes, cosa que me parece muy razonable.
Pero
yo lo que quiero responderle es a Lías. O sea, el decir que el Madrid ha dejado de fichar porque quiere ampliar el estadio, no es cierto.
Tú decides en qué te quieres gastar el dinero.
El Madrid no ha dejado de fichar porque quiera gastarse el dinero en el estadio. Entre otras cosas, porque tiene un crédito que lo va a devolver a 20 años.
Mis palabras son: tú decides en qué te quieres gastar el dinero. Te puedo gastar 45 millones en Vinicius.
Puedes ampliar el estadio.
Tú puedes gastar el dinero en lo que tú quieras.
El Madrid no ha fichado este verano.
Sí, claro,
porque,
que ha fichado.
Se ha gastado
mucho dinero el Madrid este verano.
No ha fichado un primer espada.
Vinicius y Odriozola.
Bueno, claro, os recuerdo que Vinicius lo ficharon hace dos años, no este año.
Bueno, pero la paga
Vinicius lo empezaría a pagar, me imagino, hace dos años cuando lo ficharon. Lo empezarían a pagar, me imagino, ¿eh? No creo que lo hayan pagado este año. Pero dicho eso, el Madrid no ha fichado a un catacrack porque a lo mejor los precios que se están pidiendo por un catacrack, porque a lo mejor creen que el Madrid tiene esa necesidad imperiosa de fichar, pues no está dispuesto a hacerlo.
Y por el único
que podría a lo mejor haber hecho una locura, que es por Neymar, pues no ha estado en el mercado. Vamos a ver, pues ya está.
Es que yo creo que lo hemos contado durante el verano de forma meridianamente clara. Querían un crack que no era posible. Claro. Y entonces el resto que había entendían que al precio que le pedían, preferían potenciar lo que tenían. Preferían potenciar los Asensio, los Ceballos, los Isco, etcétera, etcétera. Esos que además, muchos de vosotros la pasada temporada criticabais semana tras semana que necesitaban más partidos, que había que darle más partidos. Bueno, lo hacen y ahora también se critica.
Es que mira,
el año pasado a estas alturas estaba todo el mundo criticando al Real Madrid. Estaban enterrando a Cristiano, ese del que ahora dicen que se echan de menos los goles. A estas alturas de temporada, recordar que estuvo 4 partidos sancionado en Liga y que reapareció y le costeó, Dios se ayuda, y unas cuantas jornadas empezar a marcar, ya estaba acabado. Los mismos que estáis pidiendo y acordándolos de Cristiano, estabais pidiendo que estaban acabados.
Esos eran unos trastornados.
Si cuestionas a Messi
porque haga 6 partidos.
Pero Germán, eso lo escuchaste tú como yo, ¿no? A estas alturas se pedía la cabeza de Zidane.
Pero escúchame, no tiene ni sentido ni razón de ser. Tú no puedes cuestionar nunca a Cristiano Ronaldo.
Bueno, pues se ha cuestionado. No lo puedes hacer. Se ha cuestionado. Y mucha gente.
Oye, chico, pero se ha cuestionado a todo el mundo. Se ha cuestionado, se ha silbado a Di Stéfano.
Germán, se le ha intentado enterrar desde hace 3 temporadas.
Esto es verdad, hay gente para todo.
Cuando ha salido Cristiano, ya ve lo que ha pasado.
Y ha tapado la boca a todo el mundo.
Pero ha pasado. De todos modos, a mí me gustaría que alguien me dijera, cuando dice Germán, ya veis lo que ha pasado, ¿qué ha pasado? O sea, que el Madrid está igualado con el primero en la Liga, en la Champions, si alguien quiere decirme que el Madrid le está peligrando. No hago ninguna trampa.
Se aprovecha también de los malos resultados del Atlético de Madrid, que estaba descartado hace 15 días,
que seguramente
empate. Barça, que han caído en una racha de resultados lamentable.
Si vais a los resultados, os equivocáis. El problema del Madrid es un problema que entre Mundial, lesiones, etcétera, etcétera, hay unas bajas formas evidentes.
¿Cuántos goles lleva el Madrid en los tres últimos partidos?
Y hay una configuración de plantilla para mí no está bien hecha. O sea, cuando tú el año pasado...
No estoy con Guille.
Cristiano Ronaldo no empezó bien, pero acaba marcando como todos... Como todas las temporadas, déjame acabar, como todas las temporadas, el 50% de los goles del Madrid, lo que no puede ser es confiar en que Bale vaya a marcar el doble de goles que la temporada pasada y no se vaya a lesionar, y que Benzema, que lleva 3 años metiendo 10, 12 goles por temporada, de repente vaya a marcar
40. No, pero ¿sabes qué pasa, Guille? Que a lo mejor, que estoy de acuerdo contigo, pero a lo mejor también esperas, porque, como dice Melchor, hubo mucha gente que lo estaba pidiendo y que me parecía normal, también esperas que Marco Asensio dé un paso adelante y no meta 50 goles, pero sí meta 10 o 12. A lo mejor
Marco Asensio te puede hacer 8 o 10.
Ah, bueno, bien, pero de momento no los lleva. O sea, si a lo mejor...
Si sumas los de Asensio, los de Isco, los de Bale... Los de Benzema,
los de Ceballos,
con mucha suerte te van a dar mucho
más. Un segundo.
Entonces, lo mejor que podía haber hecho el Madrid.
Espera, escúchame. Dos cosas: que Joana Pastrana ha revelado el campeón del mundo del peso mínimo hace unos minutos en Alcobendas. Ha ganado en el séptimo asalto. Y os leo la portada del diario Marca, que es un gran cronómetro. Con la abreviatura de los nombres, hace un juego de palabras y pone ALA, a la vez RMA. Del Real Madrid y pone alarma. El cronómetro se reactiva a las 18:30. Tiempo sin marcar, 5 horas, 19 minutos, 0 segundos.
No, es una portada.
El Alavés examina al Madrid, prueba de fuego. Los de Julen, 3 partidos sin ganar y más de 5 horas sin marcar ante un rival que podría dormir colina.
Una portada espectacular, ¿eh?
Muy buena portada.
Escucharme,
Y una verdad. Pero es que volviendo a lo mismo. O sea, toda esta historia de que el Madrid tiene que fichar delanteros. ¿Qué delanteros? ¿Qué delanteros? Claro. Porque los que quieren fichar el Madrid lo ficho yo y la portera de Núñez. Ahora, ¿te los vende el Estado de Qatar? No. Y aquí el que tiene que solucionar esto es Lewandowski y demás tíos que están más acabados que mi tía para el fútbol de alta competición, esto que ya... sus mejores 100 partidos los han jugado.
Esto ya es histórico.
Es histórico. Es que es esto, así, es, o sea...
Querido, has estado una semana por aquí por Andalucía y te has dedicado al tío.
Claro, me he dedicado a lo que me diga. Oye,
si ya el Real de Madrid no puede fichar a los jugadores que quiera...
No puede fichar, pero bueno, óyame, que el Estado de Qatar no te los vende. Que los dos tíos...
Pero son todos del Estado de Qatar.
Pero dime uno, bueno, un tipo pues que mira, te arregle esto.
Tomás, el año pasado Mbappé parece ser que iba a venir al Madrid, pero no quiso venir porque entendía que Bale y Benzema tenían un trato de favor.
Bueno, pues será el año
y que
pasado.
Iban a jugar pasara lo que pasara.
Bien, pues
eso fue el primer problema.
A mí es que me está dando, Tomás, yo te oigo y me está dando pena
pues
del Madrid.
Oye, estoy equivocado, tío.
Las dificultades que tiene el Madrid para...
Como la que tuvo el Sevilla con Mariano y trajo al Silva que hace 4 goles por partido.
Bendito sea el Real Madrid con a Mariano.
Pues ahí está. Ahora yo te digo, a ver, ¿quién es el equipo del mundo que le ficha al Paris Saint-Germain 2 jugadores? Nadie.
Vale,
¿qué
si no puedes fichar? Pero nadie. Tomás, si no, coño, te lo discuto, pero si no puedes fichar, que no salga Cristiano.
Claro, y el Madrid...
Que se quiere ir, tío.
Sí, ¿y qué?
Bueno, pues nada.
Bueno, tendrás que alcanzar un acuerdo. O sea, el club también tiene algo que decir, ¿no?
A mí me está dando mucha pena el Madrid, ¿eh?
En cualquier caso, el mundo del fútbol es muy perverso porque después del partido contra la Roma todo eran parabienes, el equipo tenía un juego mucho más coral. Mariano salió y marcó un chicharrazo y era ya el sustituto de Cristiano y era todo maravilloso.
Bueno, por eso fútbol.
Y después de que pierda el Madrid y empeora las sensaciones, todo el mundo se acuerda de Cristiano. Ya dijimos nosotros que los goles de Cristiano...
Bueno, había algunos que se acordaban de Cristiano desde el primer día.
El día de la Roma poca gente se acuerda de Cristiano.
Sí, sí, sí. Y en esta tertulia desde el primer día.
Y hubo portadas en las que ya se decía que los goles de Bale...
Los que más se acordaban el día de la Roma eran los madridistas como Juan Gato, como Víctor. O sea, todos estos son los que más se acordaban de Cristiano.
No, pues si tienes razón...
Y para el Real Madrid. Tú sabes que
lo sé.
Si tiene razón Melchor, si Cristiano hace un año era un desecho tienta.
Claro. Mira, lo hemos hablado. No, pero Tomás, lo hemos hablado.
Sí, hombre, a estas alturas de la temporada y un poquito más adelante estamos hablando de la necesidad o de la posibilidad de vender ya a Cristiano porque había quemado su
equipo. Y que estaba hundido y que ya no hacía un gol al arco iris y que ya se había acabado.
A estas alturas el año pasado, el objetivo era Neymar.
Eso no
era lo que salía en la prensa y lo que se decía.
Eso se ha hablado. Tomás, y es cierto, joder, pero todos convenimos, y lo hemos dicho, no esta tertulia, ni la pasada, ni la otra, o sea, prácticamente en todas, que el Madrid, con la salida de Cristiano, y tal y como se ha reforzado, ha caído dos o tres peldaños
en
esa escalera.
No, algunos no.
Es peor equipo que antes.
No, no, algunos no.
Por ejemplo, para vosotros no.
Si lo decía que no, ¿eh?
Si es que no, yo digo, niego. Eso no lo puede negar nadie, que ha perdido gol.
No, yo sí, yo lo niego. No, que ha perdido gol, sí. No, pero que es peor equipo, no.
Ha perdido gol, eso es evidente, claro. Pero escuchadme,
pero ¿en qué es mejor, Ciro?
Que es que para ganar los campeonatos no hace falta marcar 50 goles más que el rival. A lo mejor con 25 te vale.
Sí,
es que la barbaridad que hacía Cristiano estaba fuera de concurso. O sea, es que la gente se obceca que se va un tío de 50 goles por temporada durante una década, que eso no lo ha hecho nadie, y que vas a traer a alguien parecido. Es que no hay nadie que se le acerque.
Partiendo,
entonces, lo que ha hecho el Real Madrid...
Algo tienes que hacer.
Lo que ha hecho el Real Madrid es lo que estuvimos contando desde el principio. En vista de que no había nadie ni que se le acercase, y que lo que quería el Real Madrid no podía venir, y que lo que le ofrecían entendían que era demasiado caro, y que quería potenciar el producto que tenía, y que desde estas mismas tertulias estaba potenciando y pidiendo y exigiendo que tuviese más minutos, lo que intentaron hacer es redistribuir el juego, y el gol te puede salir mejor o te puede salir peor.
Si valen.
Pero hay que intentarlo.
No, entonces, y que te metan 20 goles menos que el año
pero
pasado.
Pero que esa es la información. Pero otra cosa es que nos parezca bien que esa haya sido la decisión.
Claro.
O sea, cuando,
claro.
O sea que evidentemente tú tienes que revitalizar la ilusión cuando se te va. Sientes un sentimiento de orfandad que se te va el tío que te ha marcado 500 goles y te va el entrenador que te ha dado 3 Champions
vale,
consecutivas.
Aquí traigo... Contéstame la pregunta, si es muy fácil. Yo quiero revitalizar el sentimiento.
Claro.
Tú te podrías haber traído a Lewandowski. Pero,
joder, fíjate, vamos, en la castellana manifestaciones.
Bueno, manifestaciones no, pero yo te digo que la gente pues es un
hombre. Acabame.
Pero escúchame.
A Harry Kane, un tío que hubiera ilusionado.
Si está muy bien, está muy bien. Si a lo mejor el Madrid también se lo ha planteado. Pero es posible, no lo sé. Que el Bayern, cuando tú le vas a pedir a Lewandowski, te dice 200. Dice el Madrid, mira, oiga,
pues no vendas por 100 a Cristiano.
Pues,
No vendas
por 100 a Cristiano. Si el problema de Cristiano es que se quiere ir.
Claro,
coño, se quiere ir. Y además, y lo que no va a hacer el Madrid, lo que no va a hacer el Madrid es poner en 40 millones a Cristiano Ronaldo. Porque eso desestabilizaría la plantilla.
Hazard, estando yo en la zona mixta, en San Petersburgo, dijo públicamente que se quería marchar, que su ciclo se había terminado, que quería irse al Real Madrid.
Y si hubieras traído a Hazard,
escucha, Ciro, ¿qué le dijo el Chelsea?
¿Por qué no juega Marco Asensio y por qué no juega
si ese no es
Ceballos?
Bueno, vamos a relajarnos un poco. Melchor, dados las novedades de partida de mañana, haz el favor.
Bueno, Vinicius. Lo primero que hay que decir es que a estas horas descansan cada uno en su domicilio, que no se concentran, que viajan mañana a las 10:30 hacia Vitoria.
¡Uy, pañales!
Bajas conocidas.
¡Uy, 4-0!
De 3 piezas, fíjate.
¡4-0!
No seas así, Tommy.
Sí, hombre, la gente sin dormir, melones.
Lopetegui a la calle.
El Isco, niño perdió el chupete.
Marcelo y Carvajal bajas.
Cagarse.
Yo creo que... 3 piezas importantísimas en los últimos años
pues
en el Real Madrid, especialmente
está.
Marcelo y Carvajal, que han sido fundamentales en los éxitos del Real Madrid, en el fútbol que han practicado con esa profundidad en bandas, tanto uno como otro. Recupera por contra a Gareth Bale y a Sergio Ramos, que no estuvieron en Moscú. Lo de Bale se ha quedado simplemente en esa pequeña sobrecarga y en el susto del aductor de su pierna derecha, y Sergio Ramos, que descansó porque llevaba todos los partidos jugados y tenía ya muy sobrecargado, como dijo Julen Lopetegui, los isquios. Así que con ese panorama, pues yo creo que va a presentar el 11 más poderoso que pueda tener. Teniendo en cuenta esas bajas, yo creo que Courtois va a volver a la portería con Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Nacho. En el caso de que Varane, que hoy ha trabajado con el grupo, ayer no lo hizo, no estuviese al 100% y fuese Nacho central, repetiría con Reguilón, pero yo creo que en principio salen Varane, Ramos, Casemiro, Modric, Kroos. Tengo la duda de Ceballos o Asensio, y Bale y Benzema. Es decir,
¿y Vinicius para cuándo?
Y Vinicius para cuando lo considere Julen Lopetegui oportuno,
claro,
para darle...
¿Viaja?
Sí, yo... Bueno, la convocatoria es mañana, pero yo entiendo que sí...
¿Y a la vez, a dónde viaja?
A Vitoria.
A la Coruña, a comer chobas.
No, viaja, pero no sabemos a dónde. Vamos a ver si viaja a Vitoria.
Y el Alavés...
¿El Alavés qué tal? A ver.
El Alavés, bueno, pues que todos sabemos que ha empezado una temporada sensacional. Sexto, 11 puntos a 3 tan solo del Real Madrid. Abelardo, que va a convocar a todo lo disponible. Tiene las bajas de Rodrigo Eli y de Adrián Martín. pero ha recuperado en esta semana a Rubén Duarte y a Burgui, así que, como decía Roberto Arrillaga, presentará 4 o 5 cambios mañana en Mendizorroza, que por cierto prácticamente se va a llenar para presenciar el buen momento que tiene el Deportivo Alavés y por supuesto la visita del Real Madrid.
Hasta mañana, Mel, gracias.
Un abrazo y buenas noches.
A la 1 el Girona Eibar, a las 4:15 el Getafe Levante y a las 9:15 el Leganés Rayo. Son los 3 partidos que completan la jornada del sábado, además del Alavés Real Madrid.
Aquí seguimos, Joseba, recibiendo todos los mensajes y leyéndolos, los que llegan a @partidazocope y al 637-230010. Decía un oyente, si el Madrid pierde en Vitoria, habría algo más que run-run. Run-run es una cosa y ran-ran cataplan es otra. Eso es así, estoy contigo, Germán, decía otro. El año pasado Zidane perdió con el Tottenham los 2 partidos del grupo y quedó segundo en Champions, y a estas alturas estaba a 7 puntos del Barça y con Cristiano. Os recuerdo que Julen, de momento, va con líder.
Pero Madrid el año pasado perdió uno y empató otro.
Sí, no he perdido los 2 con el Tottenham.
No he perdido los 2.
Esto no consiste, eso lo decía Llorente, ¿eh? Sí. Esto no consiste en ver quién tiene la culpa, pero si el Real Madrid pierde en Vitoria, el máximo responsable será Lopetegui. El Madrid tiene los mismos puntos que el Barça y que yo sepa, Valverde no corre peligro, decía otro. Habláis de Lopetegui, pero nadie habla de las bajas, de la baja forma de Asensio o la falta de gol de Benzema, decía otro. Y nos escribía un oyente y decía, yo soy argentino, llevo 1 año y medio en España y escucho vuestras tertulias y los programas de televisión y me asombra que el 80% de los contenidos es para hablar del Real Madrid y todos son críticas. No lo entiendo, siendo el club más grande del mundo.
¡Ay, ay!
Las 12:35 ahora menos en Canarias. Seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
El mejor día de la semana es el sábado. No, el viernes, que empieza el fin de semana. Aunque los jueves ahora son como los viernes. Y los miércoles cae peli pizza, porque el martes lo has dado todo. Menos mal que están los lunes para digerir todo lo que te has comido el domingo. Tu mejor día es cada día, y el SEAT Ateca lo hace todo más fácil, por 17.900 euros.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Me acompañas a Leclerc? He visto que tienen ofertas irresistibles.
Pues claro, aprovecho y también hago yo mis compras. Además, ahora que celebran el aniversario, nos podemos llevar regalos, sorpresas y sortean hasta 200.000 euros en vales de compra.
Aniversario de Hipermercados Leclerc. Disfruta de la gran fiesta de los mejores precios para ti.
En Audi Retail Madrid, nuestros coches cambian de un segundo para otro.
Uno de nuestros vehículos de flota propia deja de ser propio y pasa a ser, pues, tuyo. Un Audi es de gerencia y de repente ya no es de gerencia, ya es tuyo. Hasta fin de mes, los vehículos de flota propia y dirección de Audi Retail Madrid tienen unas condiciones excepcionales. Y de verdad, it's Audi Selection Plus Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
El domingo 7 de octubre, ven a homenajear a Alejandro Valverde en la fiesta de la bici Movistar. El campeón del mundo de ciclismo estará a las 9 de la mañana en Colón para dar la salida. Y si eres cliente de Movistar, podrás participar en sorteos y promociones. Más información en lafiestadelabici.es, con la colaboración de CaixaBank.
Hola, soy Leo Harlen.
Soy Ignacio.
Vamos a estar la cuarta temporada con Hasta aquí hemos llegado.
En Madrid, en el Teatro Fígaro.
En la calle Doctor Cortezo.
Con Sergio Olaya.
Cuarta temporada.
Hasta aquí hemos llegado.
¡Bah! Entradas a la venta en El Corte Inglés, entradas.com y Grupo Esmedia.
¿Cuál es la feria más grande de España?
Las Fallas, che.
No.
La feria de Abril y Arma.
Que no. Beinter, Autopremier y Móvil Norte han creado la feria BMW más grande de España. Más de 300 BMW y Mini kilómetro cero y de gerencia que cumplen la última normativa medioambiental. Con descuentos de hasta el 40%. Del 27 de septiembre al 6 de octubre. Salida 6 carretera de Valencia. Reserva tu cita en feriabmw.es.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar.
Seguimos adelante en este partidazo del viernes. Algunos asuntos que tenemos pendientes de tratar. Por ejemplo, la valoración que ha hecho el Toto Berisso después de la victoria de la Real 1-3 en San Mamés ante el Athletic. Sobre el VAR.
Hoy la situación de Aduriz no se revisa, por ejemplo. No tengo nada, y me gusta la idea de VAR, de que existe una revisión, pero para todos los casos iguales. O se revisa siempre, o no se revisa nunca, o existen más árbitros, inclusive, que discutan el criterio de lo que fue. Si no, es otro árbitro mirando la televisión e intercede en el partido cuando el árbitro que está abajo quiere o cuando él quiere, y siembra una incertidumbre y debilita inclusive la posición del árbitro.
¿Pedrito qué?
Pues no sé, me imagino que lo van a...
La jugada se ha revisado seguro.
Sí, me imagino que
lo
van a revisar.
Y le han dicho lo los del VAR, es fuera de juego por una milésima de centímetro.
Lo que es cierto que en otras ocasiones, en fuera de juego, incluso más claros que este, han tardado más en revisarlas. Porque es que inmediatamente el árbitro le ha dicho al portero de la Real Sociedad que sacara. En este caso es que no han tardado nada. O sea, o lo han revisado...
rápido.
Muy rápido.
No, hombre, le ha estado esperando un rato y en cuanto le han dicho sigue.
Pero muy poquito, ¿eh?
Sí.
Hace, yo qué sé, por poner un ejemplo...
A mí me ha sorprendido que lo hayan visto tan claro en tan poco tiempo.
Que mucha gente vio, al Madrid se le anuló un gol en Sevilla, por un fuera de juego de Modric, que tenía el pie metido dentro del área,
sí,
¿te acuerdas?
La bota blanca,
y
sí.
Y tardaron mucho más que ese. Y el fuera de juego de Modric era más claro que el de Aduriz.
¿Eso qué significa? ¿Que están afinando mucho más con la vista o qué?
No, pero que entiendo que Berizzo se crea que ese fuera de juego no se ha revisado convenientemente.
Se raja.
Habrán visto más o menos que estaban fuera de juego, pero no, a lo mejor no han trazado la...
Otro danificado más, Germán, si esto va increciendo, o sea...
Es en todas las jornadas, chico, en todas.
Pero en todas las jornadas, cuando la decisión te favorece, no dices claro, ni... Y cuando la decisión te perjudica, entonces...
Pero eso ya se va como con los arbitrajes. Claro, pero o sea, Berizzo, si es a favor, nadie dice nada.
Claro,
si
pero Berizzo no habla que el otro día echó el equipo para atrás, ¿no? O sea, es que... O sea, ya, los profesionales... Yo creo que los profesionales no pueden entrar de esta forma... Que el VAR es magnífico.
Pedro Martín, todo el mundo rajando.
Bueno, Pedro Martín se dedica a esto, a su rajar y demás. Sí. Y a rajar, pero los profesionales, mire usted, el VAR va a acertar muchísimas derecho más a quejarse veces que se va a equivocar.
Hay profesionales que están a favor y otros que están en contra del VAR.
¿Cómo se puede estar en contra del VAR?
Porque no están en contra, porque yo, por ejemplo, lo estoy.
Ya está. Bueno, pero tú eres... Pero tú,
pero y como pero, yo hay... No, un caso como yo hay una serie de personas que no sé cuánto...
¿Pero por qué en contra del VAR?
A mí también me resulta difícil de entender que haya gente en contra del VAR cuando el VAR lo que hace es solucionar no todos los problemas, pero parte de los problemas.
Pero es que no me puedo parar ni siquiera a discutir contigo. ¿Tú estás en contra del aire acondicionado, Pedro? ¿Y del frigorífico?
Oye, es malo para la garganta.
Con lo bonito que era tener una nevera con hielo.
Yo sí que te pongo un ejemplo. Primero...
Claro.
Primero, yo creo que el VAR, el problema que tiene es que es más injusto que los árbitros.
Correcto.
Porque tú tienes la imagen y hay algunas cosas que corriges y otras no. ¿Por qué unas sí y otras no? Vale, entonces.
Porque en el fondo tiene un porcentaje de subjetividad que no se va a quitar.
Si coges el VAR, tienes que entrar en todas las cosas. Si no es injusto.
Eso es.
Vale. Y luego otra cosa, yo por ejemplo, te pongo un ejemplo.
Eso no es ir en contra del VAR, eso es mejorar el VAR. O analizar
o que entras del todo o no entras de nada.
Claro. Mira, Pedro, me manda un mensaje.
Y luego, os pongo un ejemplo. Hay gente que le gustan los discos de vinilo y no los CDs. Pues a mí me gusta el fútbol puro.
Sin
milongas de bar.
El disco de vinilo si suena, si no suena no le gusta, ¿no?
Sí, no digas tonterías. Una cosa antigua.
No. Es que ya está bien.
Que a mí me gustan los discos en vinilo y no los discos en CD.
Pero lo que no me puedes decir es que un disco de vinilo se oye mejor que un CD. Me puedes decir que a ti te gusta más, pero no se oye mejor. Se oye mejor en un CD, con lo cual...
Pero sí, a mí me gusta
con eso. Yo en eso no te puedo llevar la contraria. Claro. Pero a mí me gusta más el fútbol sin VAR que con VAR.
Más purista, más
claro,
purista.
Claro, a mí me gusta el fútbol de toda la vida.
La jugada de Berizzo...
Ese deporte ha sido el más popular del mundo sin VAR.
Pedro, me dice Álvaro Rubio que me manda un mensaje.
Y lo seguirá siendo con VAR.
O no.
Avancemos, Germán.
No, sí que lo sé, claro.
Es que me dice Álvaro que la realización no ha tirado la raya y que lo que se refiere con no revisarla que el árbitro no va a verla en pantalla como ha hecho con el penalti.
No, en los de fuera de juego nunca van a verla.
O
es
o no es.
Vale.
Claro.
Fuera de juego es una cosa, una decisión.
No hace falta que el árbitro lo interprete. Pero, oye, o sea, ya te lo dicen desde arriba.
Se tiene que fiar del de arriba, coño.
Claro.
Fuera de juego, sí.
Tienen que acercarse a la banda a ver jugadas de interpretación, como por ejemplo si viene el penalti, que tiene que cerciorarse él personalmente.
Pero
de que es penalti.
Pedro, vamos a ver. Yo es la última vez, con permiso de Joseba, que yo discuto esto contigo porque es imposible.
Hasta la semana que viene.
Ya no, de verdad. Es que ya me
se va a acabar.
Vamos a ver. si hay alguna, hay algunas, no, hay un montón de jugadas que los árbitros no lo ven en el campo, porque es imposible verlas en el campo. Y por eso durante muchos años se han equivocado. Ahora hay un tío con la televisión. O sea, mi padre que está con la cerveza en el salón de su casa, tiene una visión más correcta de la jugada que el árbitro. Eso no puede ser. Tú no entiendes eso, Pedro.
La FIFA ha tirado por la calle de en medio en vez de intentar mejorar una cosa que debía haber mejorado y no la ha hecho. Es mejorar a los árbitros. Porque lo que no entiendo
no, es que hay... No, pero no es mejorar a los árbitros. Sí. Es que hay algunas jugadas que es que no la pueden ver los árbitros.
No, pero por ejemplo...
Si es que no la pueden ver.
Hoy, la de hoy, la del penalti, ¿por qué no la ha visto?
Claro, si es que no la pueden ver.
No, pero digo que la de hoy, ¿por qué no la ha visto?
Tú ponte a correr con un juez de línea. Sí, es
pon más árbitros.
Es imposible que la vean.
Pon más árbitros.
Pero si en Europa tienes 5 y se confunden más que cuando hay 3.
No, cuando hay más árbitros se equivocan menos. Porque los árbitros de fondo ayudan, pero es que yo no estoy a favor de los árbitros de fondo.
Ayudan, pero si hay veces en las que clama el cielo.
Yo estoy a favor de que haya más árbitros.
Bueno, es igual, es una discusión que ya llevamos teniendo hace mucho tiempo. Joan Mayor y Barcelona, hola, Joan.
Hola, ¿qué tal?
¿Preocupa el estado de la rodilla de Luis Suárez? ¿Por qué se está hablando de la rodilla de Luis Suárez?
Bueno, en principio no es preocupante. Se está hablando de la rodilla de Luis Suárez porque Luis Suárez regresó de Londres con molestias en la rodilla. Hay que decir que hoy ha hecho trabajo específico de recuperación. Ya han estado mirando esa rodilla y según nos dicen desde el club, esas molestias no son importantes. Hoy ya estaba mejor y si no pasa nada, mañana va a entrenar con normalidad por la tarde y tiene que estar a disposición de Valverde para jugar el domingo en Mestalla. Además, hoy la Federación Uruguaya ha dado la lista para los amistosos contra Japón y Corea. En esa lista no está Luis Suárez, pero se explica en un comunicado que no está porque Suárez va a ser padre de su tercer hijo durante estos próximos días y queda liberado de esos dos partidos amistosos. Así que a la espera del entrenamiento de mañana, Valverde tiene dos bajas seguras para el partido contra el Valencia, Sergi Roberto y Umtiti, que están lesionados. La incógnita un poco es si va a repetir el 11 de Wembley o si puede introducir algún retoque, como el regreso de Dembélé por Coutinho o por Arthur. Yo creo que va a repetir equipo. Al Barça que le cuesta mucho siempre ganar en Mestalla, pero la estadística dice que lleva 10 años sin perder allí. Y el otro dato es que Marcelino nunca le ha ganado al Barça en 13 partidos, 4 empates y 9 derrotas.
Pues no hay preocupación. Gracias, Joan. Hasta mañana.
Hasta mañana.
A ver si alguien recoge el guante.
A ver.
No apostaría $1, apostaría $10,000 a que se va a jugar. Sabíamos que esto iba a ocurrir, a mí no me ha sorprendido. Por lo tanto, está dentro de nuestra estrategia, hay un plan y vamos a seguir trabajando y el objetivo es estar el día 26 de enero en Miami a las 3:45 en el Hard Rock Stadium.
Yo creo que el dólar lo apostaría seguro y que no lo perdería también.
¿Ha llegado a apostar incluso $10,000 en que sí se realizará ese partido?
No tengo opinión al respecto. No merece la pena entrar en cuestiones. ¡Que viva España!
Hacemos una... Era Tebas, Aganzo y vaya Rubiales. Hacemos una recaudación entre una todos. Rotita. ¿Estáis dispuestos a poner alguno 50, 100 euros, 20 euros, 10 euros?
Yo pongo 8.
Sí, hombre, yo 1.
Con lo que tiene Tebas para poner yo.
Sí, pues hombre, que lo ponga él, sí.
Eso.
No, si él pone 10.000.
Y lo vas a perder, ¿eh? ¿Que admite la apuesta? Yo sí, yo pongo 20.000 contra 10.000. O sea, que no se juega. Macho, que no se juega. A ver si me la acepta.
Tu situación, macho, mira
no,
que
bueno,
le echas,
escúchame,
¿eh?
ya pagará quien tenga que pagar.
Pero
en mi situación, puedo apostar lo que quiera.
Bien. Pero a ver, aquí hay una cosa clara. Es decir, solo se puede jugar si la otra parte contratante... Claro. Se baja del burro.
No, si no, la federación no cambia de opinión, claro, que no tiene pinta de que vaya a cambiar, no se juega.
Entonces será que...
A no ser que recurra a no sé cuántas instancias, pero vamos, de aquí al 26 de enero.
De todos modos, conociendo la parte contratante, igual me arrepiento de jugarme en los 20. La parte contratante del contrato.
Te digo una cosa. Madre mía. Tebas es capaz de jugarse esa con la mano bien ganada o tirarse un farol, porque este es así.
No, a no ser que a la federación les ofrezcan algo que quieran.
Claro, por eso
claro,
digo que
él
igual...
sepa algo que pueda hacer cambiar a los otros.
Pero
por ejemplo las competencias
horarios
cualquier cosa.
¿Y por un partido en Miami va a ceder en todo eso?
Lo dudo.
Bueno, depende de lo que le ofrezcan. Si le ofrecen a Rubiales tener la competencia de los horarios...
Hombre, vamos, Rubiales firma con los ojos
pero
cerrados.
Pero estaréis de acuerdo conmigo que le ofrezca lo que le ofrezca si Rubiales acepta.
Hombre, si Rubiales da marcha
enero,
atrás...
Bueno,
claro,
que presente... Bueno, iba a decir la dimisión que va a presentar.
Quieta.
Que se vaya a su pueblo. O sea,
no, queda en evidencia.
Pero no se jugó en Tánger un partido. Sí, sí, claro que se jugó en Tánger. Pero
sí,
digo,
pero porque quiso la federación.
Por eso, claro.
Es que no, 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 por la federación no quiere, no se puede jugar en Tánger.
Pero ha sido taxativo Rubiales en todo este
aspecto. Claro.
No, aquí de fondo está el CSD, ¿no? Y está el gobierno. De fondo, claramente. ¿No? La reunión con Pedro Sánchez, que sea un Girona-Barça, o sea, todo lo que conlleva este partido en particular. Porque yo creo que
si interviene Pedro Sánchez, se juega en el helicóptero.
Sí, sí. Se juegan un poco.
Mira, pues
todos para atrás ahí metidos. Y, oye, quiero ver a Messi regateando en el helicóptero.
Pedro Sánchez se acaba el fútbol.
Se juega en Perejil, en la isla de Perejil.
Magnífico lugar.
Bueno. Vamos a ver. Dani Gil, Manchester, hola.
Hombre, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Bueno, pues hoy teníamos una rueda de prensa surrealista. No sé si era la rueda de prensa o la hora. A las 8 de la mañana ha comparecido ante los medios de comunicación José Mourinho antes del Manchester United de Newcastle, que se va a jugar mañana a las 6:30 de la tarde. Dani, ¿cómo ha sido la comparecencia?
Bueno, algo que es absolutamente atípico, que sea a las 8:30 de la mañana. Este mediodía hablaba con compañeros ingleses que han estado en Carrington, en la ciudad deportiva, y literalmente me decían que había sido una pérdida de tiempo. 3 minutos y medio es lo que ha durado la rueda de prensa de Mourinho. Ha respondido la mayoría de preguntas con monosílabos, la última incluso no la ha ni contestado, así que el distanciamiento no solo es con el vestuario, sino también con el entorno y, por supuesto, con los medios de comunicación.
O sea que 3 minutos y respuestas de monosílabos. Y para eso se hace la rueda de prensa a las 8 de la mañana.
A las 8 de la mañana. Si
madre,
es que...
la podremos.
Pero es papel, culpa. La para pegar el fuego al local.
Yo pensaba que los medios iban a boicotear y no iban a ir a la rueda de prensa. Ha habido muchos medios, Dani, no sé si tú has estado o no.
No, poquitos. Normalmente están literalmente invitados compañeros ingleses. Prensa extranjera no lo estamos, solo vamos cuando son previas de Copa de Europa. Así que no hemos podido acudir. Y bueno, la noticia de última hora es que hace un rato el periódico The Mirror ha publicado una información en su edición digital en la que asegura que Mourinho va a ser despedido del Manchester United esta semana. Lo escribe en mayúsculas, que independientemente de que mañana gane, empate o pierda contra el Newcastle de Rafa Benítez, según esta información, el empate ante el Valencia fue el que acabó con la paciencia de la directiva del United. Creen que Mourinho no puede reconducir la situación que hay actualmente y, bueno, que se ha llegado a un punto de no retorno, insisto, siempre según la versión del Mirror, que apunta el final de Mourinho en Old Trafford, pase lo que pase mañana, y que de momento a estas horas nadie del club ha desmentido la noticia.
Oye, ¿hablan de algún sustituto, posible sustituto, o todavía no se habla de eso?
Bueno, naturalmente hablan de Zidane, vuelve a aparecer como el principal favorito entre los posibles relevos de Mourinho, a quien, por cierto, de confirmarse ese despido, tendrían que pagar alrededor de 20 millones de libras, una barbaridad.
Oye, y una cosa que no me ha quedado clara, Dani, has dicho que los medios internacionales no van a las ruedas de prensa cuando son partidos de Premier.
Sí, sí, en partidos de Premier, en previas ruedas de prensa previas a partidos de Premier, los periodistas invitados son prensa inglesa.
Solo deja entrar algunos, ¿no? Algunos muy concretos.
De vez en cuando, si piden alguna, si tienen alguna petición en concreto, si quieren hacer alguna pregunta sobre alguna cosa concreta, por ejemplo, hace unos días un compañero mío brasileño pidió al club ir a Carrington para poder preguntar sobre Fred, pero normalmente el resto de prensa extranjera no acude.
¿Me dejas alucinado con esto? Yo pensaba que era acceso libre, tú pides una acreditación para ir a la red,
claro.
Pues como pasa en España, en todos los clubes, ¿no? Hay medios
ya estamos dando
de
ideas.
De todos los países. Sí, sí, mira, eso es lo más
pega.
Preocupante, es
todo
lo más preocupante,
pega, sí.
Es verdad. Muy bien, Dani, gracias, un abrazo, hasta mañana.
Déjame añadir una cosa, que el periodista que firma esta información es David McDonnell, y avanzó hace 2 años que el United iba a echar a Louis van Gaal, aunque ganara la FA Cup, y así pasó, el United ganó la FA Cup y acabó echando a Louis van Gaal, así que la credibilidad de este periodista está fuera de duda, así que bueno, ya veremos qué es lo que acaba pasando esta semana.
Muy bien, gracias, Dani, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Es todo surrealista, es todo surrealista.
Sí, de todas formas no entiendo cómo los clubes dejan tanta manga ancha a sus trabajadores. Al fin y al cabo, está representando a un club,
claro.
y el daño que le hace, como también pasó en el Madrid, es muy grande. O sea, Mourinho no puede decir libremente poner una rueda de prensa a las 8 de la mañana y luego hacer ir a todos los periodistas
para que dure tres minutos.
Me parece una falta de educación, pero también me parece muy mal que el United lo permita.
Para la imagen del club es espantoso.
Sí,
pero
claro,
en el María hace prácticamente lo mismo. O sea, cuando le das todo el poder, hace lo que quiere.
Sí, pero eso es lo que dice Guille, la imagen del club está muy por encima de la del entrenador.
La imagen es horrorosa, pero además, escúchame, entonces este número de que en un Newcastle no sé qué no puede un señor del Tarragona.
Bueno, pero eso es en todos los partidos de la Premier. Yo creo que él lo que quiere es constatar su fractura con la prensa, igual que está clara la fractura con el vestuario, y al final pues todo es una cuestión de dinero, y si el United ya ha decidido que va a pagar el finiquito de Mourinho, pues más será más pronto que tarde.
Claro. 20 millones de libras.
Sí, 25 millones de euros.
Bueno, guay, escúchame, no está mal. Salvajada.
Es una pasta, ¿eh?
No, pero eso la culpa la tienen los clubes, ¿eh?
Hombre, claro, claro.
El club es el que lo firma. O sea, hombre, que si te, claro, firma que si te vas, te dan el finiquito, pues. Sí,
él lo cobra.
Y él sobrejuela,
no tengas duda.
Y el tercer año de Mourinho es siempre igual, ¿eh? Todos los equipos los gastados.
Fichas a un entrenador como Mourinho, ya sabes lo que ficha.
Por eso.
Si le echas, tienes que pagarle una pasta.
Ayer preguntaba yo, ¿dónde irá este hombre? ¿A Portugal? ¿Y se acabarán los clubes?
Ah, una selección, no, yo creo.
Tiene mercado, hombre.
Pues sí, a ver, todavía, a ver cómo le va el Inter este año.
Puede ser el Paris Saint-Germain. Sustituto de Lopetegui. El Paris Saint-Germain no hace, no hace nada.
Cuidado, ¿eh?
No hace nada la Copa Europa.
Pero eso estás dando una noticia,
no,
Vitor.
A esta hora ya la noticia la suelo dar yo. A las 12.
A las 12 ya
te venía abajo, macho. Las noticias las doy al principio, ¿no? A las 12 ya, esto ya es bromita.
Que la gente lo dijera bien y todo eso.
Claro, vale, vale.
Bueno.
Mourinho ha puesto la rueda de prensa tempranito y me parece muy bien, que estáis muy mal acostumbrados, decía aquí un oyente. Ahí
está, claro, sí, si la cuestión es... Exacto.
Hubo una época en que todos le bailaban el agua a Mourinho, incluso llegaron a insinuar que era mejor que Pep Guardiola. El tiempo pone a cada uno en su sitio, decía otro.
Eso va por ti, Siro.
Volverá, bueno, Mourinho.
Algo ha ganado, el chaval ese, el tal Mourinho,
¿Volverá Mourinho al Real Madrid antes de que termine la temporada? Se preguntaba un oyente. Había otro que insinuaba si podía haber un...
¿Quién ha dicho cuidado, Siro?
Cuidado.
¿Has dicho tu cuidado, Siro?
Yo he dicho cuidado, sí.
Cuidado. Por decir.
¿Cómo debemos interpretar ese cuidado?
Cuidado, yo solo digo cuidado.
¿Estás dando información o como
aquí
como
cada Víctor, uno que...
Está metido ya en...
No, te lo traduzco yo.
Me dice Jesús que es run run, ¿no?
No, no, ese cuidado es quita bicho. O sea, ese es el cuidado.
Otro insinuaba si antes del sábado habrá un trueque entre Lopetegui y Mourinho. Y otro decía, a ver si el primero en llegar a Miami es Mou, que es el primero en hacer muchas cosas. Y luego otro decía, decirle a Pedrito que si quiere que el fútbol vuelva a ser puro, que apoye quitar los linieres. Eso era el fútbol más puro, decía este oyente.
Y jugar con un balón con una cuerda atado en vez de con una válvula de estas modernas que lleva ahora. Y cuando tengas la cabeza, que te abra la cabeza.
Fútbol sin tecnología, por favor. Sin tecnología. Los asistentes no son tecnología, son seres humanos.
Y decía otro oyente, deberían ser los entrenadores los que solicitasen el VAR. Se acabarían estas críticas de los técnicos hacia los árbitros. Porque al ser ellos los que se acierten o se equivocan en solicitar el VAR, ya no tendrían con quién meterse.
Muy bien.
Eso te parece bien, ¿no, Pedro?
Eso me parece muy bien. Como hacen el hockey sobre hierba. Que se metan ellos, que se involucren los equipos.
Hombre, y en el tenis también pasa, ¿no? Que tú puedas
subir la presión. Correcto, correcto, pero en el hockey hierba tienen una opción por partido o dos opciones por partido para pedir la jugada revisada.
Se te nota crecido, ¿eh? Desde que rectificaste la UEFA. Sí, estás creciendo. Sí.
¿Qué gol era el 8000, ¿no? El 7999. Sí.
El 8000.
Estuviste formidable.
Es un tío que rebata al VAR. Que da que rebate a la UEFA, merece, vamos.
Te convierte
en... Se ha escuchado por lo menos.
No, todo el
respeto
al mundo.
Caso, sí, pero bueno.
Era que no.
Impresionante. Que a los holandeses le llaman neerlandeses.
Claro, de hecho, la UEFA...
No, es un fuera de
una
serie.
Parte de los neerlandeses son holandeses, pero no todos.
La UEFA está redactando...
holandeses, burro.
Cuidado con la carta que te va a enviar la UEFA.
Os deseo un feliz fin de semana a todos. Muchas gracias, un placer.
Un beso grande.
Adiós a todos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.